pero estamos con la mira puesta en las fiestas de fin de año. Así que le voy a dar la bienvenida a Florencia Savione, doctora en biología, investigadora del CONICET y miembro del equipo Ciencia Antifake News. ¿Cómo te va, Florencia? Buen día.
Hola, María, buen día.
Bien, bueno, aquí estamos. Yo tengo siempre el recaudo, más allá de la pandemia, de una pregunta sin respuesta que consiste en preguntarnos, en cuestionarnos por qué fin de año, año nuevo, tenemos costumbres de características alimenticias, sobre todo vinculadas con tiempos fríos, con mucha caloría, ¿no? Cuando estamos en pleno verano, y ahora hay que sumarle el coronavirus, hay que sumar la pandemia. ¿Qué hay que hacer en estas fiestas?
Exacto, María, bueno, esas costumbres creo que nos vienen de nuestra herencia europea, ¿no?
Sí, claro.
Que, dicho sea de paso, están también pasando unas fiestas bastante atípicas y también con muchos casos de coronavirus en medio de esta pandemia.
Sí, y bueno, y cambiando costumbres atávicas, ¿no?
Exacto.
También, así que bueno, y con...
Creo que sí, que lo primero que hay que aceptar es que, bueno, que no van a ser unas fiestas como cualquier otro año, que tenemos un virus que sigue circulando y... En Europa no, más que nada en este momento, y acá todavía tampoco se fue, sigue habiendo circulación y bastante alta. También tenemos que evitar, ¿no?, una posible segunda oleada, tratar de que llegue lo más tarde posible y cuando ya haya un porcentaje de gente vacunada. Entonces, bueno, lo primero que hay que aceptar es que no van a ser unas fiestas como cualquier otro año, ¿no? Tampoco aislarnos y quedarnos solos, pero tratar de encontrar un intermedio que reduzca al mínimo, ¿no?, las posibilidades de contagio y de transmisión del virus.
Bueno, hoy estamos exactamente una semana del día 24. Yo escuchaba a los ministros, sobre todo el ministro Goyán, decir que es bueno que nos guardemos 14 días antes, evitemos contactos ahora como para poder llegar a las fiestas con mayores certezas.
Exacto. Tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué dice esto? Bueno, porque se sabe que el periodo de incubación máximo del virus, es decir, lo máximo que tardó una persona que se infectó en presentar síntomas, son 14 días. Entonces, la evidencia científica nos dice que si nosotros nos aislamos 14 días antes del encuentro con alguien de riesgo, reducimos la posibilidad de contagiarlo casi a cero, ¿sí? Porque si en 14 días no presentamos ningún síntoma, realmente podemos decir que no estamos infectados.
O sea que si paramos la pelota hoy, a fin de año llegamos fenómeno, pero ¿y a Navidad, que falta menos?
Exacto. Pero bueno, también se vio, ¿no?, en este tiempo, y sobre todo la CDC, que trató, ¿no?, de estas cuarentenas de 14 días a todos los países, les han resultado bastante incómodas, sobre todo, ¿no?, cuando uno viaja de un lugar al otro. Entonces también se empezó a estudiar la posibilidad de qué riesgo había en reducir estos 14 días, ¿no? Se sabe que reduciéndolos a 10 días, ese riesgo queda en un 10%, ¿no?, el riesgo de contagiar a otro. Y aún con 7 días también queda obviamente cierto riesgo mayor al 10%, pero sigue siendo mejor que no aislarse. Entonces, 7 días, que serían desde hoy hasta el 24, también es efectivo para reducir un montón la posibilidad de contagio.
Estamos
Porque bueno, la mayoría de las personas tardan 14 días en presentar síntomas, pero
sí,
muchas tardan 10 y muchas tardan 7.
Perdóname, Florencia, sí, te pregunto si esto es con personas no convivientes, porque vos tenés que,
exacto,
estar en tu casa. Está bien.
Exacto, eso se refiere cuando vamos a ver a alguien no conviviente, no fuera de nuestro, vamos a pasar las fiestas con alguien que es fuera de nuestro grupo de convivientes.
Está bien. Bueno, y
Bueno, a veces es muy difícil, ¿no?, hacer esto de aislarnos incluso 7 días por circunstancias personales o laborales. Pero entonces,
claro,
sí se puede hacer algo que es, en estos días previos, reducir al máximo los contactos con otras personas no convivientes, evitar reuniones sociales, salidas recreativas. Este fin de semana no salir no nos va a cambiar en nada en nuestra vida y por ahí podemos no contagiar a alguien que queremos, ¿no?
Quiere decir que en este momento buena parte de la responsabilidad de lo que suceda está en nuestras manos, sin dudas.
Totalmente. Sí.
De aquí hasta la vacuna, por lo menos, qué sé yo.
Exacto, sí. Y mismo cuando ya se empiece a vacunar también, ¿no? Porque Imagínense que uno primero le dan una dosis, tiene que esperar 20 días, ahí ya empieza a tener cierta protección. Después viene la segunda dosis y recién a los 20 días de esa segunda dosis podemos decir que estamos realmente protegidos. Ajá, así que bien. Mismo desde que comience la vacunación hasta que termine, y además no, porque no se va a poder vacunar a 45 millones de personas en un mismo día. Obviamente se va a ir haciendo en tandas según la prioridad que establezca el Ministerio de Salud. Entonces, por un tiempo, yo diría todo el año que viene, también vamos a seguir teniendo que mantener los cuidados, ¿no?
Bien, a diferencia del hemisferio norte, la posibilidad de estar con lugares abiertos, imagino un patio, uh-huh, la ventana de par en par, hace que también haya otras seguridades, ¿no?
Exacto. Primero, antes también, si alguien no tiene síntomas o es contacto estrecho de alguien o tiene un diagnóstico confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento, ¿no? Por más que nos pese y por más que nos duela,
claro.
No tiene que participar de reuniones sociales ni salir de su casa, porque esas personas están posiblemente contagiando, ¿no? Con mucha más probabilidad.
Está bien.
Entonces, sí, en cuanto al espacio donde reunirnos, sí, priorizar reuniones. Si se puede, ¿con qué personas? Si se puede, con convivientes o el grupo habitual de contacto, con las personas que vemos más frecuentemente, y tratar de reducir también al mínimo la cantidad de personas, ¿no?, en el festejo. Eso, bueno, según las posibilidades de cada uno y según con qué espacio cuente cada grupo que se reúne también. Esto sí, es muy importante lo que decías, de juntarnos al aire libre. ¿Por qué esto? Bueno, porque desde el inicio de la pandemia se sabe que este coronavirus, ¿no?, se transmitía principalmente por gotas de saliva pequeñas, uh-huh, como por contacto con superficies contaminadas. Sin embargo, hoy en día también se sabe que en determinadas situaciones, como en espacios cerrados, el virus se transmite en estos espacios por gotas mucho más pequeñitas, uh-huh, que llamamos aerosoles, ¿no?, que son las que expulsa una persona infectada cuando estornuda, tose, habla o respira. Estas gotas o aerosoles, que son más pequeñitas, quedan suspendidas en el aire desde minutos hasta varias horas y se acumulan en condiciones de mala ventilación. Entonces pueden ser inhaladas por otra persona que está en este mismo espacio cerrado y sin ventilación, causando el contagio a más de 2 metros de distancia. Por esto los espacios cerrados con poca ventilación o sin ventilación son muchísimo más riesgosos que los espacios abiertos. En estos lugares, ¿no?, la transmisión puede ocurrir más fácilmente, en todo lo que sea espacios cerrados con mucha gente acumulada. En esas situaciones nos podemos contagiar aún teniendo el tapaboca, nariz, mentón.
Sí,
en esos espacios donde hay personas muy cerca, la gente que está conversando una muy encima de la otra, y que están cerrados, ¿no?, y con mala o nula ventilación.
Está
por eso
bien.
Es lo que insistimos en las reuniones, en lo posible al aire libre, en un patio, en una terraza, hasta en una vereda, y manteniendo siempre la distancia de 2 metros entre las personas.
Yo sé que es complicado para muchas familias, pero también hay que recomendarlo. ¿Es posible que en el espacio con poco distanciamiento tengan que estar en un lado los convivientes entre sí, pero no con los otros, con los que no conviven?
Obvio, sí, sobre todo al momento de comer, ¿no?, que es donde nos vamos a sacar el tapabocas, nariz, mentón, y vamos a estar quizás más cerca unos que otros, porque si estamos compartiendo una mesa, y raramente tengamos una mesa que nos permita 2 metros de distancia entre cada persona, ¿no?
Claro.
Sino también en este caso, si no tenemos varias mesas o no podemos hacer esto, lo que se puede es simplemente distanciar las sillas de la mesa al momento de comer, ¿sí? Cada uno con su plato se distancia un poco del otro y eso ya también colabora un montón a mantener la distancia, ¿no?
Claro,
y ahí no, sacarnos de la cabeza lo necesario de estar sí o sí comiendo sobre la mesa, eso también ayuda.
Y no compartir vaso, plato, cubierto, nada que
eso
ver.
Eso desde ya, no compartir nada, ningún utensilio, nada que pueda tener, ¿no?, nuestra saliva, porque obviamente si estamos infectados, el virus está en nuestra saliva, entonces todo lo que contaminemos con nuestra saliva le puede llegar a otro e infectarlo.
Bueno, si la gente le mete aire acondicionado y deja todo cerrado, ¿allí hay algún riesgo también de contagio?
Sí. Sí, hoy en día se sabe, ¿no?, que los sistemas de ventilación o de aire acondicionado, primero hay que aclarar que obviamente no son ningún peligro si los usamos en espacios cerrados en donde solamente estamos gente conviviente, ¿no? Eso no hay ningún riesgo. Ahora, si estamos varias personas, varios grupos, y no somos convivientes, ahí sí, en un espacio cerrado, el movimiento del aire acondicionado, si está todo cerrado, obviamente, si alguien exhala y tira estos aerosoles, el aire los va a transportar por toda la habitación y así también podemos infectar a alguien que esté más allá de 2 metros. Uh-huh. Entonces, el sistema de aire acondicionado contribuye de esta manera, dispersando el aire contaminado, y además puede crear las condiciones interiores, ¿no?, de temperatura y humedad que son más propicias para que sobreviva el virus. A temperaturas menores que 21 y en entornos más secos, de humedad de menos del 40%, el virus sobrevive más tiempo.
¿Qué pasa
también evitar estas condiciones, ¿no?
Está bien. ¿Qué pasa con los ventiladores, no con los aires? ¿Cuál es el riesgo?
Los ventiladores, si estamos en el espacio cerrado y tenemos el ventilador prendido y todas las ventanas cerradas, haría exactamente lo mismo que hace el aire acondicionado, ¿no?
Ajá.
Esparcir estos aerosoles que alguien inhaló, que está infectado y no lo sabe, y esparcirlos por toda la habitación. Entonces, la alternativa es abrir las ventanas, prender el ventilador, pero abriendo todas las ventanas para permitir el recambio de aire. Y
bien,
se sabe que si hay doble circulación, o sea, abrir todas las ventanas que tengamos, o ventana y puerta, es muchísimo mejor también.
Bien. ¿Alguna otra recomendación que se me esté escapando ahora?
Después, bueno, al momento de ir al baño, ¿no? Imaginemos que estamos afuera, en un patio o en un jardín, estamos todos distanciados, bien, comiendo. Bueno, al momento de ir al baño, obviamente vamos a tener que ingresar a la casa. En ese momento hay que ponerse el tapaboca nariz mentón bien colocado, ¿no?, cubriendo la nariz y el mentón, y al momento de ir al baño descargar el inodoro con la tapa baja, después de que terminamos limpiar el asiento, higienizarse muy bien las manos, se puede tirar algunos de esos desinfectantes de aerosol al ambiente, eso también es muy bueno, y si el baño tiene ventanas, dejarlas abiertas permanentemente. Esto es por qué esa recomendación, ¿no? Que por ahí a algunos les parece extraña, pero bueno, hoy en día sabemos que en algunas personas el virus se localiza en el intestino, ¿no? Por eso tienen síntomas como vómitos, diarrea o náuseas. Entonces se vio que en estas personas el virus puede estar en las heces. Y si descargamos el inodoro con la tapa abierta, estos aerosoles se pueden volatilizar al aire.
Bueno, ahora, hay frecuente, casi una tradición, que las familias primero brinden chocando las copas y que además cada uno aporte su comida o elementos para la comida de distinto origen, que vengan de distintos lugares. ¿Qué pasa con eso?
Exacto. Primero, brindar chocando las copas. Bueno, si nosotros todavía no tomamos, ¿no?, no tomamos de ese vaso y está limpio, no habría ningún problema, pero bueno, es un momento en el que, ¿no?, rompemos el distanciamiento. Y si ya tomamos de ese vaso, obviamente ahí la saliva va a pasar de un vaso a otro y eso no es para nada recomendable. Así que podemos alzar las copas desde lejos y brindar de todas maneras sin tener que acercarnos y chocarlas, ¿no? Y en cuanto a la comida, hoy en día no hay evidencias de transmisión del virus por la comida, ¿no? No hay evidencias de que el virus se multiplique en la comida ni que haya transmisión al comer algo contaminado. Lo que sí hay que evitar es, bueno, sí, las sobras, que obviamente van a tener nuestra saliva, no mezclarlas, ¿no?
Claro.
Y la persona que prepare la mesa, que reparta los alimentos, que tenga las manos bien limpias, el tapaboca puesto para no escupir sobre la comida, y eso también va a ayudar un montón.
Perfecto. Bueno, ¿esto se puede ver, todas estas recomendaciones se pueden ver en algún lugar?
Sí, nosotros las estamos subiendo a nuestras redes sociales, sí, tanto a Facebook como a Instagram como a Twitter, que era anti-fake news, y también hay un protocolo subido del Ministerio de Salud, que también está en la página del Ministerio, que es también muy sintéticamente un resumen de todas estas mismas recomendaciones.
Bueno, se puede jugar con los chicos hasta presentar una Navidad y un Año Nuevo lúdico, ¿no? Con estos protocolos.
Exacto. Y bueno, tenemos que pensar que lo hacemos, ¿no?, para cuidar a los que más queremos, que son con los que nos vamos a juntar. Y mismo si no nos juntamos con personas de riesgo, nunca sabemos después esa persona con la que nos juntamos si al día siguiente no va a ir a visitar a su madre, a su padre, claro, a su abuelo, y ponemos en riesgo quizás también a otra persona.
Está muy claro. Florencia, bueno, buenas fiestas hablando de todo esto y muchísimas gracias en nombre